Si estamos viendo este libro, que tiene un título medio llamativo, ¿no? Dicen que para hacer fuego, pues hay elementos, ¿no? Pues podemos tener el combustible. ¿Qué otra cosa? Pues la chispa, el oxígeno. Entonces, pues a lo mejor separado, pues no hay mucho peligro. Ya cuando prendes fuego y si le soplas, pues arrecia, ¿no? Hace que se ponga más buena la combustión. Y básicamente, pues algo así se venía a la mente ahora que seguía estudiando el libro. Pues es que el matrimonio es algo parecido, ¿no? Así como que separados, pues no es tanto, pero en realidad tenemos potencialmente bastante material para que arda la relación. Entonces, por eso se titula así el libro, ¿verdad? Cuando pecadores dicen acepto. Y pues está aterrizado, ¿no? En esa realidad de que no somos perfectos. Entonces, pues hay que aprender a lidiar lo mayor posible, lo mejor posible, ¿verdad? Con la ayuda de Dios para que pues no hagamos tantos desastres. Vimos en el primer capítulo que es necesario tener una teología bíblica. Cuando cambiamos nuestra manera de ver las cosas, se me hace a mí muy en sintonía el material que vimos en los domingos con Adrián en el Instituto Peniel de cambios profundos. Es muy parecido la manera de enseñar a tener un buen matrimonio a como el otro autor quería que cambiemos, ¿no? Y de los últimos, en el último capítulo, en la conclusión que veíamos de ese libro, decía, pues es que tienes que repasar mucho este tipo de manera de ver las cosas porque tiene que cambiar tu cosmovisión. Y yo veo que la cosmovisión de este libro es igual al otro que vimos. Tenemos que aprender a ver la vida de manera bien diferente y de las cosas que nos enseñaron en el segundo capítulo, pues es que vamos a ir por buen camino si empezamos a vernos como el peor de los pecadores. Porque nunca nos queremos poner ese adjetivo, ¿no? De decir, no, pues yo no soy tan malo, yo no, pues no sé, no he hecho a perder 15 matrimonios, o sea, y no por eso no, ya no nos ponemos en el top, ¿no? Pero lo que vemos aquí es que es una actitud muy buena, porque ahí es donde vamos por buen camino, cuando somos realistas y sabemos que potencialmente somos capaces de hacer cosas tremendas. El autor del libro habla de, en Estados Unidos, sí se acuerdan que hubo una guerra civil, ¿verdad? El norte del país contra el sur, cuando andaban pues viendo, ¿no? A ver de qué manera dominaba el país, tenían que ver mucho con los territorios, con los esclavos, las leyes. Pero dice que una anécdota que allá en al norte, pues que era una zona agrícola, un terreno de un dueño que estaba grande, entonces dijeron, pues aquí nos vamos a pelear. Y ahí estaban los del ejército del sur con los del norte. Y lo curioso es que unas personas que no vivían muy lejos de ahí se acercaron y se pusieron a ver de lejos la batalla. Pues ya empiezan los cañonazos, empiezan a como que arreciar, ¿no? Los del norte contra los del sur y pues los del norte ahí eran los que se acercaban a ver, gente que hasta parece que pusieron sus sillas, se llevaron ahí como si fueras a ver una película, palomitas, y ahí estaban viendo, pero estaba tan curiosa la escena que dice, ahí los historiadores o alguien registró que una persona incluso dijo, qué suave está, ¿verdad? Aquí, o sea, como que la vista, estamos viendo acá la acción y ellos como que contentos, ¿no? Vamos a ganar, vamos arreciando, vamos bien. Y de pronto vuelca, da un giro la guerra y los del sur pues empiezan a rematar a los del norte, a hacerlos retroceder. Y pronto ahí se empieza a venir la batalla hacia donde estaban los espectadores. Y o sea, pues bien tremendo porque pues ya así medio curiosa la escena, ¿no? Pensaron que estaban libres del fuego, pero simplemente la guerra tiene esa capacidad de donde quiera que se da la guerra y todo lo que abarque y toque se va a convertir en un campo de batalla. Pues tuvieron que salir corriendo y dejaron ahí todas las cosas. Entonces es insensato a veces uno que se acerque a una guerra y piensa que está retirado, porque la guerra tiene esa capacidad, ¿verdad? De convertir en campo de batalla todo lo que toque. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? En ese sentido, dice el autor, ¿verdad? Si tú estás contemplando una guerra, ten mucho cuidado. No sé si les ha tocado ver que había un periodista muy famoso español, el que siempre mandaban de encargado y en Televisa cuando habían guerrillas, se me fue el nombre, pero es un trabajo bien difícil que andes ahí metido y piensas que vas a salir ileso. Ese cuate, pues muchos años, o sea, no le ha pasado nada, tengo entendido, pero lo que dice el autor es que a veces no nos damos cuenta que así es pecado. O sea, no podemos sentarnos y decir, ah, pues no pasa nada, sino que la realidad es que hoy en día el matrimonio se convierte en un campo de batalla, pero porque nosotros mismos lo podemos propiciar. O sea, el pecado está dentro de nosotros y ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. Si perdemos de vista ese principio de la realidad del pecado de nosotros, pues no vamos a aprender a lidiar correctamente con él y sobre todo pues va a afectar a nuestra relación y a nuestra familia. Entonces, pues eso era una ilustración porque vamos a volver a retomarla un poquito más adelante y era para entender, ¿no? La importancia de estudiar la naturaleza del pecado. Lo que vamos a ver en esta reunión, vamos a entender el pecado, vamos a entender cómo es que si nosotros somos el primero de los pecadores, como vimos en la última reunión, con ese adjetivo que se decía Pablo, el principal de los pecadores, o no hay nadie que esté por encima de mí, tenemos que aclarar y dejar más entendido esa parte, ¿no? ¿Por qué el pecado nos afecta? ¿Cómo funciona el pecado? ¿Cómo vamos a lidiar correctamente con él? Entonces tenemos que entender bastante acerca de la naturaleza del pecado y ese es el objetivo de hoy. Hoy mismo en el matrimonio encontramos pues esa ecuación de que un pecador se junta con otro pecador y pues ya están hechos una sola carne y pues hay que aprender a lidiar con eso. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, de todas formas esa realidad del pecado no se extingue. Y eso es lo interesante, de que todos tenemos que lidiar con el pecado, seas cristiano o no, seas creyente o no. Entonces la única diferencia es que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y comprendemos el Evangelio, lo que sí hace la diferencia es que nosotros ya tenemos de nuestro favor el veredicto final de la guerra que se crea entre nosotros en nuestra vida. Ya tenemos garantizada la victoria, porque la victoria pues no las da alguien más, o sea, alguien que está por encima de nosotros, con aquel que decidimos tener una relación, ¿verdad? Aquel que es capaz de perdonar nuestros pecados. Y fíjense cómo dice este párrafo, quiero leérselos. Dice, los beneficios del nuevo nacimiento, el perdón de nuestros pecados y una relación con Cristo no nos alejan de la batalla, más bien nos garantiza la victoria. Informados por la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo, podemos reducir el número de batallas, hacerlas más cortas. Y no solo menos dañinas, sino también verdaderamente redentoras, permitiendo que nuestro matrimonio crezca en dulzura. Entonces, esa es la ventaja que tenemos. Nosotros sí tenemos a alguien que nos puede ayudar a que no se expanda más el fuego, que se haga tan más explosivo, ¿verdad? Nuestras broncas, los momentos cuando batallamos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar viendo eso.
Ok, ahora sí vamos a Gálatas 2 del 19 al 20. ¿Lo tienen ya? Bueno, lo voy a leer yo y luego ya lo explicamos. Dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Bueno, esta carta la escribió Pablo a los Gálatas. Él, de alguna manera, él les enseñó de Dios, o sí, pues él fue el que les mostró cómo era Dios, con él crecieron, pero él se va y los deja. Y cuando él se va, llegan otras personas judaizantes, y ellos quieren volverlos otra vez a lo antiguo, ¿no? De que no, es que tienen que obedecer la ley de Moisés. Y la ley de Moisés tenía muchas reglas, que incluso eran difíciles de cumplir y todo eso. Y Pablo quiere decirles, no, tengan cuidado con esto, o sea, tengan cuidado con eso, ya no, dice, ya, dice, con Cristo han sido crucificados, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces Pablo está diciendo, nosotros tenemos libertad porque vivimos por lo que hizo Cristo. O sea, por el sacrificio de Cristo es que nosotros tenemos fe, y es en ese sacrificio que tenemos nosotros nuestra fe. Dice, no hago nula la gracia de Dios. La gracia es pues que haya dado a su Hijo, o sea, y que su Hijo tomara nuestro lugar. Dice, porque si la justicia de Dios viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. O sea, si nosotros pudiéramos obtener la justicia y llegar al cielo y decir, yo soy muy justo, yo puedo entrar al cielo, por cumplir la ley, dice, entonces, ¿para qué vino Jesús a morir? O sea, ¿para qué tanto show? ¿Para qué morir así como Él murió y sacrificarse? Dice, entonces, Cristo murió en vano. Dice, si nosotros por nuestros propios medios y recursos podemos conseguirlo, pues, ¿para qué necesitas un sacrificio? Entonces, Pablo está diciendo, no, ustedes tengan cuidado con eso. Y aunque parece no es una carta que está enfocada a matrimonios, pero sí se puede usar mucho todo este, es lo que él va a escribir para aprender a cómo es que nosotros, bueno, la naturaleza que decía Eber que hay en nosotros, cuando en el ámbito cristiano, cuando nosotros decimos la carne o el viejo hombre o carnitas, que dice Betty, no, Betty, carnitas, así. Ajá, lo usamos para describir como esa parte pecadora de que sigue ahí, aunque ya creemos en Dios, pues como que es algo con lo que luchamos. Sí, entonces, y son términos que algunos pues están en la Biblia, ¿verdad? Como el viejo hombre, o el pecado que mora dentro de mí. Y Pablo va a hablar de eso, va a decir, es que, dice, por un lado, tú puedes tratar de ser la persona que quiere cumplir mejor la ley, así como para agradar a Dios, y eso te va a desgastar, o sea, nadie puede, o sea, díganme un solo día que ustedes no se hayan enojado en todo el día, o no se hayan hecho nada, nada mal. Entonces, dice, tenemos esa naturaleza, ¿no?, que es la carne, y por el otro lado, cuando uno conoce de Cristo y nace de nuevo, tenemos lo que es el término que usamos, es que el nuevo hombre, ya tenemos el viejo hombre y el nuevo hombre, o los deseos carnales, que son los de antes, y los deseos del Espíritu, o sea, lo que nos produce el Espíritu, ay, que yo quiero conocer más de Dios, quiero que otros amigos conozcan, ay, quiero leer toda la Biblia y entenderla, o quiero ir, y es como están así, ¿no?, en esos otros deseos. Y cuando ahorita Eblen nos hablaba de la guerra, de que no puedes estar en una guerra y creer que no te va a salpicar nada. Entonces, la verdad es que esa es una guerra que sigue en el ser humano. O sea, aunque ya eres creyente, de todas maneras, tu viejo hombre o tu vieja naturaleza lucha con los deseos del espíritu. Y entonces nos dice, y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el matrimonio? Pues ahí lo vamos a ver. Ahora vamos a leer Gálatas 5:17. El 5:17 dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues ahí tenemos las dos naturalezas que hablábamos, ¿verdad? Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, pero si son guiados por el espíritu no están bajo la ley. Ok, entonces ese nos habla de las dos naturalezas que ya les mencioné. 5:1. Es el siguiente, dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez a yugo de esclavitud. Entonces, cuando Pablo les dice no se sometan a yugo de esclavitud, es que no traten de cumplir la ley de una manera así, ¿cómo se puede decir? Legalista, porque obviamente sí la queremos cumplir, pero ya como un deseo que el Señor nos pone en nuestro corazón, no por querer sentirnos más buenos o no sé. ¿Mande? Superiores, ajá, algo así. Entonces dice, lo que Cristo hizo fue ganarnos la libertad para poder no estar sujetos a tener que cumplir muchas reglas, como todo lo que venía en el Antiguo Testamento, de que, ah, ya pecaste, ven y tienes que ofrecer un sacrificio, una ofrenda, y otra vez, y luego, y todo, y así, ¿no? Que eran las reglas que ellos tenían. Dice, ya no, o sea, ustedes ya no tienen ese yugo de esclavitud, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Pero más adelante Pablo nos va a decir, pero esta libertad no es para que ustedes, ¿cómo se dice?, abusen de ella. O sea, tampoco es que les dio libertad para que ustedes abusen de esa libertad. Entonces, a lo que va el hermano con todo esto es que tenemos esas dos naturalezas, esos dos deseos, los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Y los deseos de la carne están bien tranquilitos mientras no nosotros empecemos a querer funcionar con los otros deseos. O sea, mientras no nos acerquemos a Dios, no va a haber problema. No, esa guerra que hay adentro de nosotros no se va a ver tan evidente. Pero cuando ustedes se proponen, y ustedes díganme si no es cierto, de que, ah, no, voy a, la Biblia me pide que ame a mi esposa y voy a hacer estas cosas para que vea que sí lo estoy amando. Y la Biblia me pide que respete a mi esposo y la Biblia me pide que esto, o cosas que la Biblia nos pide. Entonces, yo voy a hacer esto y voy a acercarme más a Dios, ya voy a hacer devocionales, ya voy a, no sé, empiezan a buscar formas de querer acercarse más a Dios. Y si llega a ser algo malo su pareja o algo que ustedes digan, ah, se pasó. Sí o no, ustedes ahí no quieren ser espirituales. O sea, ahí no quieren responder así con esa forma tan espiritual. O sea, y están luchando en ustedes esa naturaleza de que, pero, y están así, pero al mismo tiempo el espíritu, están los deseos del espíritu también de que, pero tú quieres crecer más. O sea, tú quieres ser más espiritual, tú quieres ser más como Dios, ¿por qué le vas a responder así? Y lo tú así como que estás como que entre que... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Responde así, ¿no?
Sí, parecía el de cuando dices, ya no voy a hacer esto, voy a trabajar en esto y lo otro.
Ajá, sí. Y eso es lo que el hermano nos dice, o sea, tenemos que estar bien conscientes de que esa como guerra está dentro de nosotros, porque aunque ya somos nuevas criaturas y tenemos una nueva naturaleza, ese pecado, ese Betty Carnitas, a veces quiere salir ese viejo hombre y uno tiene que, o sea, uno tiene que decidir, bueno, voy a responder en esta situación que me molestó lo que él hizo o ella hizo, como el nuevo hombre, o sea, como este creyente, como este que quiere vivir conforme a la Biblia, o voy a responder, pues como mis deseos me lo piden, de que, ah, te pasaste, yo también vas a ver, y así, ¿no? Entonces, pues es nada más eso, hacernos conscientes de eso, de que no es de que, yo digo que es en cualquier relación, no solo en los matrimonios, en cualquier relación a veces nos va a pasar eso. En cualquier, o sea, con su mamá, con sus hermanos o algo así, ustedes tienen que decidir a quién van a dejar que gane, o sea, el deseo del espíritu o el deseo de la carne.
Bueno, entonces, esa es la realidad. Todos tendemos para la carne, todos tenemos potencialmente ese elemento, pues, de dar gusto a nuestros cinco sentidos. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, hasta entonces nos nace las ganas de luchar contra el pecado. O sea, porque esa es la diferencia de la naturaleza que ahora ya nos da Dios. Y ahí es donde se pone suave la guerra, ¿verdad? Ahora sí ya se empiezan a librar las batallas. Entonces, fíjense, aplicando ya en nuestro matrimonio, nosotros tenemos que entender que cuando pasa algo que no nos agrada en la relación, primero hay que... ser bien claros e identificar y cambiar nuestra manera de ver la vida y las cosas, de que nuestro cónyuge no es el culpable. O sea, mi esposa, mi esposo no es el del mayor problema. O sea, el mayor problema está dentro de ti, en tu corazón. Entonces, nada más para que reforcemos con las citas bíblicas, vamos a Mateo 15. Les digo que a mí se me hace como que estamos repitiendo una clase de esas de cambios profundos, porque son los mismos pasajes. Entonces, otra vez hay que volverlos a ver para que pues no se nos olvide eso. Créanme que a mí pasa una semana y se me olvida y ando echándole la culpa a Fabiola de las broncas.
Que no se apura.
Entonces, porque no nos acostumbramos a pensar bíblicamente. 15 es el versículo 18, yo se los voy a leer hasta el 20. Dice así: pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Bueno, este era una respuesta que le daba Jesús a los fariseos porque pensaban que era pecado comer sin lavarte las manos, porque ellos eran religiosos. Y dice, no. Lo más feo que puedes hacer es lo que tú dices, lo que piensas, lo que actúa y viene de adentro de ti. Es el pecado que está dentro de ti. Y el otro pasaje, que también lo repasamos mucho, ¿cuál era? Santiago. Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Entonces es el énfasis, o sea, todo el problema que pasa en unos y cuando tenemos conflictos es porque adentro de ti pues está esa naturaleza pecaminosa. Hay un efecto o un término que dicen que se da en las guerras, yo me imagino que es, bueno, no sé si en la antigüedad era un poco más fácil, pero no, es en todos lados, le dicen la niebla de la guerra. Entonces, pues es el efecto que se hace, ¿no? Cuando pues están aventando cañonazos o están así un choque de los ejércitos y son muchos los soldados y avientan explosiones. Llega un punto que se hizo tanto desastre que ya no ves bien. Ya, yo creo, ya nomás estás tirando al que se acerca. Si han visto las historias en la Biblia, ¿no? Que a veces hay narrativas de que Dios como que los asustan y entre ellos se matan. O sea, porque están confundidos, están todos asustados, están así como imaginándose cosas. Y alguien hizo un desastre y ya se alocaron todos. Entonces, ahí en esa parte, yo creo que también un término moderno más, que también lo pueden, bueno, a mí se me hace un poco más moderno. Por ejemplo, veteranos dicen, ¿qué te pasó? ¿Cómo perdiste las piernas? No, fuego amigo. Y ese es el peor. Como que hubo una confusión y a lo mejor niebla y no estaba tanta visibilidad. Y pues nada, que un mismo compañero terminó balanceándose a otro. Entonces eso pasa en las guerras, en los conflictos. Cuando nosotros ya estamos cediendo y no estamos controlando pues esos momentos desagradables en el matrimonio y de discusiones y de guerra, ahí es donde vamos a empezar a ser bien dañados nosotros. Fíjense, esto es una realidad. ¿Qué les parece si me acompañan a Romanos capítulo 7? Esto es así como para ir entendiendo. Bueno, ahorita Fabiola nos va a hablar más en específico de sí. Característica. 7. Los versículos 21 al 23. Dice así: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, es una como situación bien trágica, ¿no? O sea, que dice Pablo, yo ahora que soy hijo de Dios, me empezaron a venir pensamientos bonitos, agradables, de honrar a Dios, pero es lo que ha empeorado las cosas. O sea, hace más niebla y desastre que bien. Déjenme aterrizarles algo así cotidiano. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, dice que el evangelio divide y hasta la familia, en vez de llevarte bien con ellos, terminas peor. Entonces es esa realidad, o sea, ese efecto de la niebla, lo que pasa. Somos afectados por el pecado, es para que entendamos un poco más, o sea, esa parte de la naturaleza del pecado. Dice, no puedo creer que hice esto. ¿De dónde salió eso? Es como que Pablo está parafraseando, ¿no?, lo que está diciendo. Yo no soy así, somos capaces de decir, ¿de dónde me salió ese comentario tan feo? O sea, pero pues estaba en tu mente y la mente pues salió del corazón, o sea, está ligado. Y es eso, la de las cosas más tremendas del pecado es que nos ciega. O sea, no, nosotros mismos somos tan afectados y no sabemos qué tan malos somos. Por eso veíamos en la sesión pasada, o sea, mientras no nos podamos identificar como soy el peor de los pecadores, el que está por encima y potencialmente puedo hacer cosas tan terribles y tremendas, pues es como si estuvieras ignorando la guerra. Así yo les decía en la ilustración del principio, ¿no? Aquellos que estaban ahí observando, ¡ay, qué suave está la guerra! Y cómo se les ocurre estar ahí a esa distancia viendo y pensando que no pueden ser afectados. O sea, son muy ingenuos, ¿no? O sea, que pensar que no es peligroso estar contemplando una guerra, eso mismo nos pasa a nosotros si no entendemos primero la naturaleza y qué viene de nosotros mismos. Ahorita nos habló Fabiola de ese término que usaba Pablo en Gálatas, de la ley del pecado. Se utiliza como una ley porque si se fijan, casi siempre que nosotros escuchamos la palabra ley, no sé si a ustedes, pero sí o no se nos viene como un término más que nada algo como rígido, como pesado, como algo negativo, o sea, como que, tienes que someterte. No es algo así muy agradable. Entonces la ley del pecado, pues se va a ver así. ¿Por qué? Porque la ley del pecado busca gobernarte a ti, busca subyugarte, someter. O sea, en la Biblia siempre nos dice que de qué nos salvó Jesús, de la esclavitud del pecado. O sea, el pecado es tan tremendo, tan terrible, hace ese tipo de cosas. Porque en el matrimonio nos amamos, ¿cómo andaban de guapos cuando se dieron los votos? Una sonrisota, cabeza, pero a ver ahora ya cuando está el nubarrón ahí de las peleas y luego saliste bien dañado y los celos y los gritos y o la ley del hielo y todas esas cosas. O sea, no, nos pasa, ¿verdad? Nos afecta. Bien. Miren, eso es todos los hombres, ya sean también las mujeres casadas, deben de decir junto con Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. La cita ahí en Romanos, pero está en el 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Entonces, vamos por buen camino, entendiendo que es una realidad que está en nosotros, somos los principales de las cosas desagradables que pasan en los matrimonios. No solamente es, pues bueno, digamos que es mitad y mitad porque dos pecadores dijeron acepto, pero mientras tú tengas la responsabilidad y la humildad y la realidad de decir yo soy el peor de los pecadores, ahí es donde nos quiere apuntar la Biblia para darnos esperanza. Vamos a seguir viendo unas características más específicas para seguir comprendiendo más la naturaleza del pecado.
Bueno, la traición del pecado, esto que vamos a ver ahora son características que seguro ustedes van a identificar. Okay. Ever hablaba de la niebla, ¿no? De una guerra que no nos deja ver. Sí, entonces dice, hay tres cosas acerca de la naturaleza del pecado que le permiten generar una niebla tan densa. Esas tres características es que el pecado es astuto, el pecado es seductor y es traicionero. Yo sé que uno como que dirías, pues esa es una característica como con la que describirías más a una persona, no a algo. Bueno, en este de que es astuto. Lo primero que tenemos que ver es que nos busca hacer que nuestra perspectiva acerca de Dios sea equivocada. Y volvemos al principio, o sea, cuando Eva está en el jardín y la serpiente llega y empieza a hablar con ella, la empieza a embaucar, le dice, no le dijo, Eva no le dijo, bueno, Eva le dice, no podemos comer de este árbol, del fruto de este árbol, ni tocarlo, que ahí ya exageró, porque en realidad nada más les habían dicho que no comieran. Pero ella le puso ahí de que tampoco ni tocarlo. Y entonces la serpiente lo que le dice, ¿qué es lo que hace? O sea, piensen ustedes, ¿qué es lo que está haciendo al decirle de que no, no es lo que va a pasar? O sea, sino que ustedes van a ser como Dios. O sea, ¿la está haciendo dudar de qué? De Dios. Sí, o sea, Dios te dijo eso, pero no es lo que va a pasar. O sea, Dios te engañó. ¿Sí? O sea, Adán, aquí el relato en la Biblia pues nos dice que estaba Eva ahí, ¿verdad? No sabemos, no dice dónde estaba Adán. Muchos piensan que estaba ahí cerca, pero el punto es que por eso nos dice que es astuto. Entonces, que el pecado va a llegar de manera astuta a sus vidas. No les va a llegar diciendo, si haces eso, vas a hacer sufrir a tu familia, o si le haces eso a tu esposa, esto va a pasar, o si haces eso, tu esposo se va a sentir mal, y nunca te va a decir las verdaderas consecuencias. Te va a decir, no, no pasa eso. O sea, fíjate aquel lo que hizo y la va bien. ¿Sí? Entonces, el pecado es astuto, tiene sus formas de engañarnos, pero sobre todo de hacernos pensar diferente acerca de Dios. O sea, te va a decir, Dios no es así. O sea, Dios, no pasa nada con Dios. Tú puedes vivir así y no va a pasar nada. Pero nosotros, nos dice la Biblia, dependemos de Dios para todo. Y dice, y cuando eso pasa, de que el pecado, entendemos que el pecado es astuto, dice, a veces nos hace pensar que puede ser otra forma, una es esa como engañó a Eva, pero otra forma es de hacerlo pensar como que Dios tiene que suplir todas tus necesidades. No, mira, tú ya eres hijo de Dios, entonces a ti ya te tiene que ir bien, tu matrimonio ya tiene que estar perfecto, y la realidad es que Dios nunca se presenta en la Biblia como un genio de la lámpara maravillosa de que te voy a cumplir 3 deseos, ¿qué quieres? Arreglar tu matrimonio, ya está. No, o sea, con Dios las cosas son un proceso porque Él trabaja con el corazón y Él tiene que sacar de raíz todo el mal. O sea, no va a ser como que ¡tín! Varita mágica y ya se arregló, o sea, ¿no? Pero a veces nosotros queremos ver a Dios así, ¿verdad? Como uno responsable de suplir nuestros deseos. Y queremos ver a Dios, dice aquí, como un genio mágico cuya responsabilidad primordial sería corregir cualquier circunstancia que en el momento nos estuviera molestando. O sea, me molesta que mi esposo sea así, ¿por qué, Señor, no le llamas la atención? ¿Sí, no? Pero pues a lo mejor el Señor quiere trabajar conmigo, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo la otra. El pecado es seductor, nos va seduciendo. Les digo, en el caso de Adán, vuelvo a poner el ejemplo de Adán y de Eva, o sea, no fue como que le presentó algo que no deseara, de hecho le empezó a hablar de algo que, oye, pero ustedes pueden comer de todo, ¿verdad? O sea, como que la empieza ahí a seducir, o sea, es pues una seducción. Y ella le dice, pues sí, nosotros podemos comer de todos los frutos que hay aquí, menos de este. No, y a lo mejor eso hizo que Eva empezara a mirarla y decir, pues sí se ve antojable, sí se ve rica, y así. Y ya una vez que nos detuvimos a mirar, empieza eso, ¿sí?
Que te estás perdiendo.
Casi, es así, pues te empieza.
No sería
igual a
Dios. Ajá. Te tienta.
Te tienta, entonces igual en el matrimonio, o sea, el pecado no va a llegar como algo que es feo y que no nos gustaría, de hecho va a llegar como algo deseable. Y como tenemos todavía los deseos de la carne, pues claro que es algo que nos va a jalar, nos va a llamar. Pero como creyentes también tenemos nuestra naturaleza, que es lo que dice Eber, nos capacita para empezar a luchar con eso, o sea, de querer agradar más a Dios. Y la otra característica del pecado es que dice, el pecado nos traiciona. Y viene una frase muy buena, la subrayé, es de Thomas Watson, Tomás. Y dice, el pecado primero corteja y luego mata. El que fue matado por el pecado también fue traicionado por él. Entonces dice, eso de cortejar, yo me acuerdo cuando Eber y yo íbamos a empezar a salir, él me dice, ¿te puedo cortejar? A mí se me hizo bien raro porque ya, aunque no estamos tan grandes, ¿sabes? Nadie llegaba y te decía, te puedo, no te pedían permiso para cortejarte, te empezaban a tirar la onda. Así. Y luego ya después te decían, si quería ser su novio o algo así, pero él me pidió, me acuerdo que él me pidió permiso primero para cortejarme, y luego ya después que fuera su novio. Y yo dije, qué raro muchacho, pero qué bueno, ¿verdad? Y entonces pues él era de que empezó a hablarme más, empezó a invitarme a salir y todo eso, entonces eso es un cortejo, y el pecado hace eso, o sea, de poquito, nomás hace esto, es poquito, o sea, no es así como una salida nada más y así, y empieza el cortejo, dice, pero dice, luego mata. O sea, cuando ya tiene esa característica, cuando tú ya estás confiando de que no pasa nada, de que todo está bien, todo me está yendo bien, ahí es cuando, ya caíste, y entonces dice ahí, ahí eres traicionado por el pecado. Entonces dice aquí, la traición, dice, es el uso de una relación de confianza para entregar a alguien en manos del enemigo. Entonces, quien logra ganar tu confianza para entregarte al pecado, te está entregando a Satanás, así. Entonces dice, eso es, o sea, así funciona, dice, o sea, te jalan, te empiezan a seducir, y entonces caes pues, en manos de Satanás, ¿verdad? Obviamente, como creyentes, pues sabemos que Dios nos guarda, ¿verdad? Y que Él nos asegura en sus manos, que Él no pierda ninguna de sus ovejas, pero llegar al desastre de la guerra, a ver todo lo que se produce, pues es mejor ahorrarnos todo eso, ¿verdad? Sería mejor. Pero bueno, esas son las tres características, y nada más vamos a ver Romanos 7, 24. Pablo lo menciona así, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién me puede librar de mí, de esto? Porque dentro de mí combaten estos dos deseos, o sea, esas dos naturalezas, ¿no? El antes de Cristo y el que soy ahora en Cristo. Y entonces él decía, qué miserable, porque todavía lucho, o sea, quiero seguir y quiero agradar a Dios, pero a pesar de todo sigo luchando. Y entonces eso nos hace ver algo, ¿no? Nosotros vamos a seguir luchando, pero aunque Pablo, a mí me anima mucho, que aunque él decía esto, qué miserable soy, miserable de mí, cuando él va a morir, lo que predicaba de ver el domingo, qué padre poder decir, terminé la batalla, o sea, he peleado la buena batalla y sé que me espera una corona, o sea, luché mucho, sí estoy en una guerra, fue una guerra estar en este cuerpo, pero ya terminé, y sé que lo que me espera es mejor, entonces digo, qué padre, porque él terminó bien, entonces, eso nos debe alentar de que aunque podemos decir, qué miserable de mí, sigo luchando, pero podemos ver también al mismo Pablo y decir, quiero llegar así a decir esas palabras también, o sea, he peleado bien, o sea, he peleado la buena batalla y el Señor me ayudó y gané, ¿verdad? A través de su sacrificio.
Vamos a concluir ya. Ya vimos, ¿no?, que es una realidad de que el pecado no nos lo vamos a sacar, ni aunque seamos hijos de Dios, de este lado de la eternidad. Pero va a llegar ese día, ¿verdad?, donde sí vamos a descansar de eso, lo que nos dice Fabiola. Me quedé pensando con esa ilustración y también lo nos comenta el libro. Tenemos que cambiar nuestra cosmovisión de que la vida del creyente son cientos, cientos de batallas. Pero si abres un poco más el panorama, es que tú ves que es la clave porque vamos a ganar la guerra final. O sea, qué triste sería cuando un día quieres descansar y dices, no, ya no voy a echarle ganas, no sé, yo no he estado en una guerra, en un ejército, pero imagínense un poco, ¿no? Así una escena, ¿no?, donde te dan a ti una orden, vas a ustedes les toca defender aquí, su matrimonio, su familia, y aquí se van a quedar hasta, y van a permanecer hasta que ganen. Entonces van a haber bajas, estar estresados, pero qué bonito, ¿verdad? Que no se pierda esa visión de que nosotros estamos con la esperanza de que vamos a ganar. Entonces, ese pensamiento se tiene que arraigar bien profundo en la mente del creyente. Miren, vámonos al capítulo 8. Hace la pregunta en el 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces nosotros vamos a ver parte de su respuesta ahí en el versículo 1 del capítulo 8. Déjenme leer los primeros cuatro versículos mejor. Dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Pablo ya está explicando, o sea, ¿cómo te libras de eso? Dice, pues alguien lo hizo por ti. O sea, alguien te imputó su justicia, es un término teológico que dice, así como Jesús fue perfecto y sin pecado, cuando pones tu fe en él, Dios te ve exactamente igual que justo que Jesús, aunque aquí todavía tengas fallas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto para nosotros en una lucha contra la carne, en lo que batallamos en nuestra relación de matrimonio y cualquier otro tipo de relación, ¿verdad? Dice, significa que no importa qué tan derrotados nos sintamos en la batalla, somos más que vencedores por medio de dos expresiones asombrosas de la gracia de Dios. Fíjense la primera, podemos levantarnos perdonados en el tribunal de Dios por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Dios ya no nos ve en relación a nuestro pecado y nos da la bienvenida como justos en los atrios de Dios por la justicia imputada de Cristo. Entonces ahí es donde viene esa palabra imputar, es que Dios considera la justicia de Jesús como la nuestra. Si se fijan, estos son como términos abstractos, no sé cómo lo sientan ustedes, pero a lo mejor se les hace medio loco, ¿no? O sea, porque estamos viendo una clase y yo pensé que el matrimonio nos iban a dar consejos prácticos de que, no, pues agarra el sartén y súrtetelo, cosas así, ¿no? No, no. Son maneras donde dice, tienes que aprender a pensar como un hijo de Dios. O sea, si te metes en la mente que tú ya eres justo, que ya eres perfecto y ya eres perdonado de todos tus errores, eso te debe traer paz y tranquilidad. Y también te tiene que traer este agradecimiento, ¿no? Y sobre todo esperanza, porque nosotros vamos a pecar muy seguido, ¿no? O sea, qué triste era que te contestaste con la esposa o con el esposo, pero pues nomás te duró una semana. Pero en esos momentos, cuando estás otra vez triste y híjole, otra vez volver a empezar a pedirle perdón, a lavar los trastes,
Y
en
si
mi
no fue
caso,
bien,
a limpiar la casa, a hacer méritos, ¿no? Como para
perdóname.
que no empeoren las cosas. Pero ahí es donde te va a levantar el ánimo, decir, pues sí, cierto, o sea, Dios me perdonó esto, este desastre que acabo de hacer. Y ahí te tiene que dar las fuerzas para otra vez salir adelante, mira, y también a decirle a tu pareja, no se te olvide que estamos peleando principalmente contra nosotros mismos, contra nuestras pasiones, nuestros deseos, y esa victoria la vamos a ganar porque la vamos a ganar. Y nos vamos a aferrar a lo que dice la Escritura. O sea, va a llegar un momento en el futuro donde Dios va a decir, ustedes creyeron en mí, entren. Entren a gozar de mi gloria. O sea, van a estar conmigo una eternidad. No porque le echaron ganas a ustedes, sino porque creyeron en aquel que hizo todo. En Jesús, ¿verdad? Y eso es a lo cual nos tenemos que aferrar. Fíjense, el matrimonio se vive sobre un campo de grandes batallas espirituales. Pero descansa dentro de una guerra que ya ha sido ganada. Nuestro verdadero oponente no está en el lado opuesto de la cama, sino dentro de nuestros corazones. Nuestro enemigo son los deseos de nuestra carne que se oponen a los deseos del espíritu. Y este es el enemigo más feroz y realmente el único verdadero enemigo de nuestro matrimonio, que es pues nuestro corazón, nosotros mismos. Así que debemos de conocer bien a ese enemigo, ¿verdad? Pues ese es el mensaje de hoy, hermanos, de que cambiemos esa manera de ver las cosas y ahora identificar que el principal problema pues, está dentro de nosotros, en nuestro corazón, y que aunque vengamos a los pies de Cristo Jesús, eso no se nos quita de la noche a la mañana. Al contrario, se van a hacer una serie de batallas más seguido, más intensas, pero poco a poco la guerra se va a ganar. Se va a ganar y hay que también vivir en esperanza. Dice el autor del libro, es también como que en ocasiones ponte a festejar, o sea, aférrate a lo que viene en el futuro, lo que ya está escrito en la historia, y eso te va a dar ánimo, te va a ayudar a levantarte y otra vez, no, 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 yo no dejo que este matrimonio se deshaga, o sea,
¿Cuánto tiempo tiene
nosotros
que ser?
tenemos victoria. Sale, oramos.
Sí.